Pero ¿cómo es el tema Vicentín? Yo lo escuchaba hoy atentamente, estaba en el piso esperando decir lo que tengo que decir en el canal, y estaba exponiendo el doctor Gustavo Feldman, que es abogado penalista, además es patrocinador de uno de los grupos acreedores del concurso de Vicentín, y uno no termina de asombrarse de qué manera, primero, la gran maniobra, la gran estafa, y de qué manera también el gobierno de Macri hizo lo propio. Muchas gracias, doctor Feldman, aquí en Bonn.
Hola, ¿qué tal Horacio? Un gusto hablar
gracias.
Con usted.
¿Le puede contar siempre a la gente quién fue Vicentín, qué hicieron y por qué dejaron el país como lo dejaron, con su estafa y 14 imputados que tendrán que dar y explicar?
Sí, que hasta ahora nadie ha explicado nada, ¿eh? O sea, se le dieron todos a declarar haciendo uso de su derecho constitucional, pero es un dato también a tener en cuenta. El tema es que la evidencia que presentó el fiscal... A ver, esta causa penal se inicia con una denuncia que yo radiqué patrocinando a algunos productores en julio del año pasado. Hubo una investigación muy intensa, muy profusa, muy profesional, por otra parte. Y la semana pasada tuvimos las imputativas y el fiscal entendió que había riesgo procesal respecto de 5 de los 14 y pidió la prisión preventiva, que es donde más se ha detenido la prensa, quizá con alguna lógica, porque siempre la detención preventiva, sobre todo en un delito económico, sobre todo en gente con algún rango de poder real, económico, político, mayor, siempre llama la atención, causa un estrépito fori. Pero no es lo más importante. Lo más importante fue lo que explicó el juez cuando tuvo por formulada la imputación de las 14 personas. El juez habló de una evidencia o una prueba contundente y habló de algo que usualmente los jueces no hablan, que es de la proyección de pena ante una condena. Por supuesto, el que seguía el derrotero procesal, esto seguramente el año que viene va a ir a juicio, y el juez Lanzón, Román Lanzón, así se llama el juez rosarino que falló esta cuestión, dijo que era muy, muy probable que ante una condena hubiera una pena de cumplimiento efectivo. Claro. Lo cual también es algo inusual en nuestro país en delitos de tinte económico. La estafa de Vicentín, la mega estafa de Vicentín, es la lesión a la entretela productiva más severa
de la historia del país. Sí, sí, tal cual. Yo digo, en diferentes momentos, sobre todo la dictadura y el gobierno de Macri, el menemato también hizo lo propio. El último crédito del Banco de Nación, que sabiendo Javier González Fraga, que le daba plata que nunca iba a volver. No tienen perdón.
Sin ninguna duda. Yo le doy un dato objetivo, más allá de las consideraciones, de las emociones y de las concepciones del mundo y de la vida que cada uno tenga. El último crédito que el Banco de Nación le otorga por 93 millones de pesos de dólares a Vicentín, primero que fue a días del llamado estrés financiero, de que Vicentín se declarara en default. Segundo, fue contra todo el dictamen del personal de línea del banco. Y tercero, al momento de otorgarse ese crédito, Vicentín no solo lo calificaba para que le den ese crédito, no calificaba ni para abrir una cuenta corriente.
Sí, se da cuenta. No calificaba.
Estoy hablando de las pautas objetivas que el Banco Central instituye. No estoy hablando de una apreciación estratégica del directorio del banco, bueno, un grupo empresario nacional muy importante, casi centenario. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de pautas objetivas. Si nos vamos a lo otro, ya estaba en marcha la gigantesca simulación para perpetrar el desfalco.
¿A cuántos pequeños y medianos productores las rompió su economía y su vida?
Mire, en el concurso hay verificados 1.714 acreedores.
1.700
productores. Sí, pero además yo tengo noticia de que hubo gente que entregó el cereal y que nunca se lo pagaron, que
nunca se lo entregaron,
verificó en el concurso.
Es decir, lo entregaron y nunca cobraron.
No, por supuesto, pero además, pero eso no sería, digamos, acá hubo todo, acá hubo la el delito de estafa requiere de dos extremos fácticos para tipificarse. Uno es el ardid, el engaño, la mise en escena, es decir, para precisamente llevar a mostrar una situación distinta, hacer una aparecer una situación distinta, viciar la voluntad de la víctima y producir el daño. Bueno, en este caso el ardid está contundentemente probado.
Y digo, ¿quién queda de Vicentín? Porque un hombre, uno de ellos se murió, el otro se mató. ¿Cómo es la historia?
Sergio Nardelli muere, digamos, por lo que se denomina habitualmente muerte natural, hasta donde yo sé.
Sí, y el otro
no
se mató.
No conozco los detalles. Muere por un problema cardíaco.
Sí, y el otro, se mató.
Muere en su casa. Sergio Nardelli se muere en la casa, en la ducha o saliendo de la ducha, sí. Según las crónicas de ese momento. Honestamente no es un dato que yo me he detenido mucho, porque a los fines de
sí, digo, pero ¿quién, hablando, quién debiera responder esto, más allá de esta muerte? ¿Quién debiera responder?
Bueno, yo hace mucho que vengo diciendo, porque está también la maniobra para encubrir la maniobra.
Claro,
que es la farsa, claro, que se desarrolla en, claro, Reconquista, llamado concurso preventivo.
Maniobra contra maniobra, claro.
La maniobra para encubrir la maniobra. Esta farsa que se denomina concurso, que se lleva adelante en Reconquista, que tiene un juez que en rigor ha devenido en un operador judicial de Vicentín, que se llama Fabián Lorenzini, digamos, ha sido también una cobertura en la que ellos han gozado. Yo creo, como lo vengo diciendo hace un año, que el concurso va a terminar en una quiebra, porque creo que la propuesta ominosa o probiosa que han presentado, sí, no va a ser aceptada.
Tal cual.
Y creo que la única vía para ver la posibilidad de detectar dónde están, si no todos, los muchos millones de dólares que se licuaron, evaporaron y fugaron, es la investigación penal. Es la investigación para ver qué hicieron, cuándo lo hicieron, quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron. Y si nosotros logramos concretar esos cuatro extremos, es probable que demos en dónde fueron a parar, si no todos, muchos de esos dineros de los cuales Vicentín se apropió.
Le agradezco. Seguimos pensando en voz alta. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted está por filmar una película?
No, que yo sepa no. ¿Por qué?
No, porque tenía la data que a lo mejor estaba por filmar una película sobre este tema.
No, a ver, eso fue un viejo proyecto de unos amigos en Buenos Aires, pero bueno, quedó
a mitad de camino.
Conspiró contra esto el tema de la pandemia, y después, por otra parte, yo tengo que, mi prioridad es el rol procesal que yo,
claro, tal cual,
yo desenvuelvo, claro. Yo publico un libro, sí, eso sí, que se llama Nunca Fuimos Vicentín.
Ah, mira qué bueno, no tuve oportunidad de leerlo. ¿Y ahí en el libro qué cuenta? Todo esto
en
que
el gustó. Libro cuento todo lo que se está develando ahora.
Ah, mira.
O sea,
mira,
el libro, bueno, son 25 capítulos, tiene además, bueno, un apéndice documental muy interesante.
¿Cuál es el título para buscarlo?
El título es Nunca Fuimos Vicentín.
Nunca Fuimos Vicentín. Bueno, Felman.
Y tiene el prólogo de Aníbal Fernández, que es con quien yo he hablado, mira, mucho este tema a lo largo del año pasado y de este año.
Ah, mira qué bueno. Bueno, gracias por atendernos y por ayudarnos a pensar desde otro lado.
Gracias, Horacio.
Gracias, doctor Felman. Gustavo Felman. Vamos y venimos.